Así que buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches. Estamos a 17 de agosto del año 2008.
Hoy vamos a tener el séptimo debate
entre Sergio Levionita, Sergio el Anticristiano y un servidor. Y un debate de aproximadamente una hora, como los que estamos teniendo. Y ya sabes, Sergio, que son 10 minutos cada uno. Si terminamos antes de 10 minutos, pues podemos pasar palabra. Así que vamos a seguir con el debate. Vamos a seguir hablando del tema del apostolado de Pablo. El tema que nos quedamos la semana pasada. Vamos a hablar de este asunto. El apostolado de Pablo. ¿Qué es lo que dijo Jesús sobre el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pedro sobre el apóstol Pablo? Etcétera, etcétera. Vamos a hablar sobre este tema. Así que, hermanos, bien, pues ya habéis desactivado el micrófono, muy amables. Damos ya comienzo el debate. Pues cuando quieras puedes empezar, Sergio.
Ok, bueno, pues un saludo a todos. Y voy a refutar las mentiras que dijiste en tu última participación. Bueno, y la primera mentira que dijiste es que nadie que vive obediente a la Torah entrará al mundo venidero. Dijiste también que solo aquellos que creen en el Evangelio Paulista, o sea, los que creen en el Dios Jesús, entrarán en el mundo venidero. Y eso es una falsedad y una pestilente idolatría. El profeta Daniel, que vivió 500 años antes de que naciera Yehoshua HaMashiach, el Mesías, no conoció el idolátrico Evangelio de Saulo. Daniel solo amaba al único Dios verdadero, Yahweh, y vivía de acuerdo a su Torá. Y ve lo que Dios le dijo. En Daniel 12:13 dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, Dios le aseguró a Daniel la entrada al mundo venidero sin necesidad de creer en el Dios Jesús, sino solo adorándolo a él y viviendo de acuerdo a su Torá. Y esto mismo sucedió con todos los demás profetas y seres humanos justos del Tanaj. Y esto mismo es lo que sucede hoy, pues el camino de Yahweh, escrito en su Torá, no ha cambiado, pues es Olam eterno, ¿ok? Ni antes ni hoy se necesita de mitológicos hijos divinos. Ni antes ni hoy se necesitó de mitológicos hijos divinos, ni de mediadores, ni de salvadores humanos de la humanidad, pues el brazo de Dios, así como lo era en la época de Daniel y los profetas, así es suficiente para salvar en nuestros días. Por tanto, es una blasfemia cuando tú dices que es necesario creer en otro Dios para entrar al mundo venidero. Luego, dijiste que nuestro padre Abraham fue agradable a Yahweh. Tú usas el término justificado solo por creer en Yahweh, lo cual es absolutamente falso. Yahweh le dijo a Abraham en Génesis 17:1-2, dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y entonces pondré mi pacto entre tú y yo. O sea, ¿cuál era la condición para que Dios hiciera el pacto con él? Anda delante de mí y sé perfecto. Si Abraham hubiera querido solamente, pero no hubiera andado en justicia, como hacen los cristianos, no hubiera sido agradable ni aceptable a Yahweh. Y para que te quede claro, necio, antitorá y antisemita, que no solo la fe hizo a Abraham, sino sus obras, lee Génesis 22:18. En Génesis 22:18 dice: porque me obedeciste obras, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18, porque me obedeciste, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No dice porque tuviste fe, no dice porque creíste en tal, no, porque me obedeciste, porque hiciste lo que te dije. Por tanto, cuando tú y el falso apóstol Saulo de Tarso enseñan que solo la fe y no las obras es necesaria para agradar a Dios y por consiguiente para entrar al mundo venidero, contradicen a Dios y a los profetas Y aún al mismo Mashiach, que dicen, a quien dicen seguir, pues Yehoshua enseñó claramente que al mundo venidero no entrarán los que no hacen la voluntad de Dios. O sea, el evangelio paulista y el que tú predicas es un fraude, es una mentira. Luego, tú, al igual que el falso profeta Saulo de Tarso, citas Habacuc 2:4, Betzadik Bemunatu, y G, el justo vivirá por la fe, según la versión Reina Valera. Pero el texto original dice: el justo por su fidelidad sobrevivirá. Tú usas ese pasaje supuestamente para demostrar que el evangelio paulista ya había sido predicado por los profetas, lo cual es una falsedad. Tú no tienes ni idea de lo que está hablando el profeta Habacuc, como tampoco tienes idea de las escrituras hebreas. Habacuc, en el capítulo 2 de su libro, está anunciando el futuro ataque babilonio sobre Judá, pero advierte que los que sean fieles a Yahweh, pues la palabra que usa Habacuc no es amán, amén, creer. No, él no dice el que crea o el que tenga fe, que es la palabra que usa para fe, amén. No, él dice el que tenga emuná, fidelidad, se sobrevivirá del desastre. Eso es lo que quiere decir Habacuc. El que tenga fe, el que tenga fidelidad, emuná, y puedes buscarlo en la concordancia Strong, el que tenga fidelidad a Yahweh sobrevivirá al desastre. Eso es a lo que se refiere Habacuc 2:4, pero como te digo, tú no conoces el Tanaj ni el contexto, lo perviertes como lo hacía Saulo de Tarso. Habacuc no se está refiriendo a ningún mundo venidero, mucho menos a creer en un semidios Jeseus. Saulo, como voy a demostrar más adelante, era un pervertidor de versículos del Tanaj con el fin de demostrar que sus doctrinas paganas eran anunciadas por los profetas. Pero para todo verdadero conocedor de las escrituras hebreas, o sea, lo que tú no eres, y especialmente los que conocen las escrituras originales, el hebreo, es claro que Saulo de Tarso era un pervertidor de las escrituras sagradas, ¿okay? Luego, ya te demostré que Saulo de Tarso era un israelita, según él, de la tribu de Benjamín, quebrantador de la Torá, que enseñaba a otros israelitas a hacer lo mismo, y que usaba argumentos estúpidos y ridículos como el de he muerto a la ley, o el fin de la ley es Cristo, para justificar su rebeldía. Y luego te demostré que la Torá, los profetas y Yehoshua tenían un mismo mensaje, y este mensaje era: adora a Yahweh sin mediadores, sin ayudantes, solamente a él, y cumple sus mandamientos. La Torá para los israelitas y las leyes de Noé a los gentiles. Este era el mensaje: adora solo a Dios y cumple sus mandamientos, sin mediadores, sin ayudantes, sin hijos divinos autosacrificados. No, solo adora a Yahweh y cumple sus mandamientos. Sin embargo, Saulo de Tarso predicaba otro mensaje, que era necesario creer en un mitológico Dios hombre, Jeseus, para poder serle agradable a Yahweh y poder entrar al mundo venidero. Y este blasfemo y pagano mensaje es el que enseña a la gran ramera, el cristianismo, y su sirviente, o sea, Tito Martínez. Tú que sirves a la gran ramera, aunque entre ellos mismos se pelean, la gran ramera es una, el cristianismo. Los católicos dicen, creen la reina del cielo, y los cristianos dicen, no creen Jesús, pero la realidad es que los dos son de lo mismo, una es la madre, la otra es la hija, son una blasfemia, son paganismo. Yahweh no necesita de nadie, no necesita mediadores, no necesita sacrificios humanos, nunca los aceptó, hechos humanos, no los va a aceptar ahora. Él dice, ¿qué es lo que pide de ti? Humillarte ante tu Dios y cumplir sus mandamientos, pero eso no lo logras entender porque eres un idólatra, adicto a la idolatría. Y bueno, hay que adorar solamente a Yahweh, hay que rechazar la idea pagana de que Dios necesita hijos divinos que se sacrifiquen, sacrificios humanos o mediadores. Yahvé es suficiente, es nuestro redentor, él es nuestro salvador y no comparte su gloria con nadie. Él no necesita de nadie más para salvarnos, ¿ok? Hay que volver a la Torá, los israelitas como tú, porque tú eres un Bnei Anusim que te niegas a retornar a tu pueblo. Todos los israelitas de las naciones deben volver a la Torá, como dice Malaquías, acordaos de la ley de Moisés. Eso es lo que se tiene que hacer. Y los gentiles, vivir de acuerdo a los siete preceptos. Este es el mensaje de Yehoshua, este fue el verdadero, la buena nueva que predicaba Yohanan el Bautista y Yehoshua, pero que el imbécil de Saulo de Tarso pervirtió, mezcló con paganismo, y es lo que tú predicas, lo que predica el falso cristianismo. Y bueno, esto es todo en esta intervención.
Bueno, el imbécil no era el apóstol Pablo. El imbécil no era el apóstol Pablo, el imbécil eres tú, como te voy a demostrar ahora. Dices, por ejemplo, que Dios no acepta sacrificios humanos. Entonces vamos a ver, imbécil, descerebrado. ¿Y qué me dice el Isaías 53 cuando se habla del sacrificio del Cordero de Dios? Eso lo dice el Tanakh. Ahí el Señor, Yahvé, está hablando claramente de su siervo, cómo enviaría, lo enviaría para morir por nuestros pecados, como sacrificio, como expiación por el pecado. Así que cuando tú dices que Dios no acepta sacrificios humanos, que Dios no acepta el sacrificio de su hijo, sencillamente estás mintiendo, tú como embustero, hijo de Satanás que eres, igual que tu secta anticristiana y judaizante, pues no creéis en el Tanakh, ya te lo he dicho un montón de veces en estos debates, y en la pura verdad vosotros rechazáis el Tanakh, rechazáis el Evangelio, rechazáis la palabra de Dios, la palabra de Yahvé. En el Antiguo Testamento, en el Tanakh, claramente, ahí se habla de cómo el Mesías tendría que venir para morir. Se habla del Mesías sufriente, que tendría que morir por nuestros pecados, como expiación por el pecado. Ahí lo podemos leer perfectamente en ese impresionante pasaje, esa profecía mesiánica de Isaías 53. Después has dicho que el apóstol Pablo nos enseñó a creer en un Dios mitológico. Ya te he dicho muchas veces, esto es una absoluta y burda calumnia, una infamia, es una injuria absoluta y un falso testimonio contra el apóstol Pablo. Tú no tienes ni idea de lo que enseñaba el apóstol Pablo, pervierte sus palabras, como dijo el apóstol Pedro, para tu propia perdición. El apóstol Pablo claramente enseñó que hay un Dios supremo, que hay un Dios verdadero, que es el origen de todas las cosas, del cual proceden todas las cosas, y tenemos un Señor Jesús por medio del cual son todas las cosas. Todo lo podemos leer claramente, por ejemplo, en 1 Corintios 8:6, donde Pablo lo dijo bien claro. Para nosotros hay un Dios Padre del cual proceden todas las cosas. Ese es el Dios al cual Pablo adoraba, ese es el Dios al cual él nos enseñó a adorar, ¿eh? Y Jesús es sencillamente el Señor, en nuestro Señor, aquel que fue enviado por el Padre para rescatarnos, para redimirnos del pecado, y es el Señor por medio del cual son todas las cosas, tal como dice el Tanakh, que por medio de la palabra de Dios fueron creado el universo, fue creado los mundos, por medio de la palabra. Y Jesús es la palabra de Dios, es el verbo de Dios hecho carne, y por medio de este verbo, por medio de esta palabra, el Dios Padre, el Dios Supremo, creó el universo entero, creó todas las cosas, como dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, donde se dice bien clarito que el Dios Padre creó todas las cosas por medio de su palabra, por medio del verbo. Habacuc, el pasaje ese, el justo por la fe vivirá, o el justo por su fidelidad vivirá. ¿Cuándo he negado yo que ahí la palabra correcta sea fidelidad? Pues claro, si es que la fidelidad y la fe es exactamente lo mismo. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseñó Pablo, la fidelidad a la palabra de Dios, la fe en la palabra de Dios, el justo por la fe, por esa fe, por su fidelidad a Dios, vivirá. Después has dicho que Abraham no fue justificado para con Dios, delante de Dios, por creer. Mira, embustero, vámonos al Tanakh. Por ejemplo, a Génesis capítulo 15, verso 6, dice, y creyó Abraham a Yahvé, y le fue contada por justicia. Y creyó Abraham a Yahvé, y esa fe le fue contada por justicia. Fue por creer en Yahvé, por creer en la promesa de Yahvé, como dice el verso anterior, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, y las puedes contar. Y Abraham dijo, y le dijo, así será tu descendencia. Y entonces creyó Abraham a Yahvé, y le fue contado por justicia. Por lo tanto, eso es lo que enseñó el apóstol Pablo, porque Pablo sencillamente estaba repitiendo lo que dice el Tanakh, que la justificación para con Dios es solamente por medio de la fe. Y como ya dije en el anterior debate, esa fe de Abraham, esa fidelidad de Abraham, después, años después, se perfeccionó cuando obedeció a Dios y fue a ofrecer a su hijo en sacrificio. Sabemos que no se llevó a cabo ese sacrificio porque Dios lo impidió, pero esa obediencia de Abraham, al llevarla en práctica, al obedecer a Dios, fue perfeccionada. Esa fe de Abraham fue perfeccionada, pero él ya fue justificado, su fe le fue contada por justicia cuando creyó a Dios, cuando creyó al Señor, su fe le fue contada por justicia, como dice Génesis 15:6. Tú sencillamente no crees en el Tanakh, no crees en las Escrituras, no crees lo que dice este pasaje sobre Abraham. Después has dicho que Daniel no creía en Jesús. Pero vamos a ver, Merluzo, tú no tienes ni idea del libro de Daniel, de las profecías de Daniel. En el libro de Daniel se habla claramente del Hijo del Hombre, del Hijo del Hombre, que es Jesús, en profecía. Y dice bien claro, por ejemplo, hay un texto en el libro de Daniel donde el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días, al Dios Padre, y le es dado al Hijo del Hombre el poder, el reino, el dominio sobre las naciones. Por supuesto creía en el Hijo del Hombre, creía en Jesús, claro que sí. Creía en Dios, creía en el Dios Padre y creía en Jesús, porque mencionó a Jesús. Mencionó al Hijo del Hombre en el libro de Daniel perfectamente. Tú tampoco crees en el libro de Daniel, porque como he dicho tantas veces, tú no crees en las Sagradas Escrituras Hebreas. Tú eres un embustero, sencillamente, igual que tu secta del diablo. Vosotros rechazáis el Tanakh, el Antiguo Testamento, y solo creéis en las mentiras, en las injurias, que esos hijos del diablo que te han engañado, que te han destrozado el cerebro, pues os han metido en la cabeza, y por lo tanto os han engañado totalmente y os han llevado a la ceguera total, y al final os llevarán esos falsos rabinos, te van a llevar a la condenación eterna, a la perdición eterna, por rechazar el Evangelio de la gracia de Dios. Después has dicho que yo he dicho que quienes crean solamente en Jesús entrarán en el reino de Dios. ¿Y cuándo yo he dicho eso? ¿Cuándo he dicho yo eso, Merluzo? Jesús lo que enseñó en el Evangelio bien claro, por ejemplo, en Juan capítulo 17, verso 3, dijo bien claro, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al Padre, como único Dios verdadero. Juan capítulo 17, verso 3. Y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, para tener la vida eterna tenemos que tener el conocimiento del Dios verdadero, del único Dios verdadero, que es el Padre, y del enviado del Padre, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Y así es como tendremos la vida eterna, creyendo en el Padre y en el Hijo. En el Padre como único Dios verdadero y en el Hijo como el enviado. ¿Te enteras? En el Hijo como el enviado. Vosotros enseñáis, volviendo ya al tema del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo era un falso apóstol. Os basáis, por ejemplo, en el pasaje de Apocalipsis 2.2, donde Jesús ahí felicita a la iglesia de Éfeso por haber rechazado a los falsos apóstoles. Y como el apóstol Pablo predicó el Evangelio de la gracia de Dios en la ciudad de Éfeso, entonces vosotros decís que Pablo era un apóstol falso. Vamos a ver, Merluz. Sinceramente, solamente un retrasado mental de alto grado puede dar un argumento tan falso y estúpido como el que dais vosotros. En ese pasaje de Apocalipsis 2.2, Jesús no dijo por ninguna parte que Pablo fuera uno de esos falsos apóstoles. Eso lo habéis inventado vosotros, porque sois una pandilla de embusteros, de injuriadores y de hijos del diablo, que es el padre de la mentira, por vosotros sois hijos de él. Si el apóstol Pablo hubiera sido un falso apóstol, entonces Jesús lo habría dicho claramente en ese pasaje de Apocalipsis 2.2. ¿Quiénes eran entonces esos falsos apóstoles que se habían infiltrado en la ciudad de Éfeso? Pues sencillamente eran estos mencionados por Pablo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 2 Corintios 11.13. Y esos falsos apóstoles eran precisamente vosotros, los judaizantes, los cuales viajaban por la región de Acaya, la región de Éfeso, predicando su falso mensaje judaizante, de que la salvación es por medio de las obras de la ley, por la ley de Moisés. Ese es el falso evangelio, el evangelio pervertido que vosotros precisamente predicáis. Es decir, esos falsos apóstoles eran sencillamente los llamados evionitas procedentes de Jerusalén, los judaizantes que más tarde se conocieron como evionitas, falsamente evionitas, los cuales pues se hacían pasar por apóstoles de Jesús y por nazarenos, sin embargo eran unos embusteros y falsos apóstoles enviados por Satanás para apartar a la gente del verdadero evangelio de la gracia de Dios, predicado por el apóstol Pablo y por el resto de apóstoles de Jerusalén, como el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Juan, etcétera, etcétera. Porque todos los apóstoles, repito, todos los 12 apóstoles, predicaban exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios, como voy a demostrar después. Eso que vosotros enseñáis de que Pedro eran enemigos del apóstol Pablo, el apóstol Pedro enemigo de Pablo, y que los apóstoles de Jerusalén predicaban un evangelio diferente al que predicaba Pablo, es absolutamente una burda mentira, una calumnia que vosotros, los hijos del diablo, os habéis inventado. Pablo era un verdadero apóstol del Mesías por las siguientes razones. Por ejemplo, Jesús en Hechos capítulo 9, verso 15, es el propio Jesús el Mesías quien está hablando. Le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ya paso palabra.
Ok, bueno, pues es obvio que mientes, igual que tu maestro Saulo de Tarso, el falso apóstol, el autoproclamado falso apóstol Saulo de Tarso. Es obvio que Dios no aceptó sacrificios humanos, no aceptó a Isaac, no lo va a aceptar ahora. El capítulo 53 de Isaías describe profusa y ágilmente el acontecer de un siervo, quien a través de sus actos y sufrimiento cumple un papel en el plan de Yahweh para la humanidad. Y bueno, la iglesia cristiana siempre ha señalado que Jesús es ese siervo, y obviamente los que conocemos el Tanaj, honestamente sabemos que Jesús no puede haberlo sido, porque hay cosas que no concordarían, que no quedan entre lo que hizo Jesús y lo que describe ese siervo. Y eso se ve examinando ciertas frases del texto hebreo original, de lo que tú no sabes. Por ejemplo, en el versículo 10, en hebreo dice, si él ofrece su alma como una ofrenda por el pecado, Jireh, Yamim, Yarik, Yamim, él verá descendencia y prolongará sus días. Cosa que tú no sabes. Ahí dice que el siervo verá descendencia y prolongará sus días. En otras palabras, a condición de que el siervo ofrezca su alma de buena gana como ofrenda por el pecado, él tendrá descendientes y vivirá una vida larga. Ahí dice, Jesús murió sin hijos a la edad de 30 años. Y bueno, luego, es más, el pasaje dice sí, que significa que el siervo tiene opción, obedecer o no obedecer. Según Marcos 14:36, Jesús no fue voluntario, por tanto no tuvo opción. La misma escritura dice, Ve Yahweh Jafet de Keo Egelí, y Yahweh quiso oprimirlo con enfermedad. Jesús no sufrió nunca ninguna enfermedad. El versículo 8 dice, Mi pesha a mí negálamo, como resultado del pecado de mi pueblo fueron ellos heridos. Fueron ellos. En otros términos, el sirviente es un ellos, pero como tú no sabes hebreo, eres un ignorante, blasfemo, no dice él, dice ellos. ¿Ok? ¿Entiendes eso? Mi pesha a mí negálamo. Ellos. Un siervo colectivo, no una sola persona. El versículo 9 dice, Ve et membotaf, y con los ricos en su muerte. Motaf en hebreo es plural, más de una muerte, muchas muertes, incluso millones de muertes. El versículo 3 dice, despreciado y desechado por los hombres. Según el relato del Evangelio, Jesús era popular y admirado por las masas. Este mismo versículo describe al siervo como siendo un hombre de dolores, macobot, enfermo crónico, yidoa jolí. ¿Ninguna de estas descripciones encajan con Jesús? Y es más, los versículos 11 y 12 nunca se cumplieron en la vida de Jesús. ¿Ok? Y luego, ¿quién es ese siervo despreciado, poco atractivo de Isaías, a quien se ha considerado en cada generación herido y castigado por Dios? ¿Quién ha sido castigado por las naciones gentiles? ¿Qué siervo fue quitado de hereje por la iglesia y quemado durante la Inquisición, las cruzadas, los pogrom? En el capítulo 52, versículo 15, vemos a los reyes de los gentiles, quienes cerrarán la boca de estupefacción ante él. Y estos mismos gobernantes confiesan y proclaman en el capítulo 53, ¿quién habrá creído lo que hemos oído? Esos vulgares judíos incrédulos son ese siervo del que está hablando Isaías. En muchos pasajes se le habla a Israel como el siervo. Durante siglos los judíos han sufrido porque los gentiles pecaron contra él. Ahora, sí, Israel a veces puede ser sordo, sí, un gusano, también humano, imperfecto, infiel, ha sido saqueado y pisoteado, también es un pecador, pero Yahweh se refiere a él. Te explico, cuando dice que va a sufrir por los pecados, una cosa es pagar los pecados de alguien, eso es imposible. Moisés le dijo a Yahweh en Sinaí, bórrame de tu libro, y Yahweh le dijo, borraré al que peque contra mí. Borraré al que peque contra mí. Nadie puede tomar el lugar de nadie. ¿Ok? ¿Entendiste, necio? La Torah dice, borraré al que peque contra mí. No quiso a Moisés como expiación, como tampoco quiere el sacrificio de un hijo divino. Eso es una blasfemia. Ezequiel dice que cada quien va a morir por sus pecados y que los hijos no van a pagar por los padres. Por tanto, cuando tú dices que Dios necesita de un sacrificio humano, estás blasfemando, estás mintiendo. Cuando se dice que este siervo va a sufrir los pecados, no es lo mismo. Por ejemplo, yo dejo de pagar la renta de mi casa, no me van a sacar solo a mí, van a sufrir mis hijos por mis pecados, por mi responsabilidad. Ellos van a sufrir por mi responsabilidad, pero ellos no están pagando mis pecados. Este siervo va a sufrir a causa de los pecados, no va a pagar los pecados. ¿Tú no entiendes eso? Israel está sufriendo por la rebelión de sus ancestros, porque no han obedecido la Torá, porque no han sido la luz para la que Yahweh los eligió, como dice la Torá, solo de entre las naciones, a ustedes los he apartado como una nación santa, y como Israel no ha cumplido eso, ahora los judíos han sufrido ese rechazo, esa desobediencia de los ancestros. Este es el siervo Israel, que tú no entiendes, y que tú tomas para creer que Yahweh acepta sacrificios humanos. Luego dices que el verbo de Dios creó al mundo. En Génesis 1:1 dice, dijo Dios, no dice el verbo de Dios creó, dice, dijo Dios. Creer que un hombre ayudó a Dios a crear el mundo es imposible y ridículo, ¿ok? Ahora, tú dices que solo la fe hizo agradable a Abraham. Eso es una falsedad. Ya te leí Génesis 17:1-2, que dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y entonces pondré mi pacto sobre ti, ¿ok? Sé perfecto. Y lo que le dice en Génesis 22:18, Dios le dice a Abraham que ha hecho su pacto con él porque ha obedecido. Génesis 22:18 dice, porque me obedeciste, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque obedeció. O sea, si Abraham nada más hubiera dicho sí creo, pero no obedeció, no hubiera sido acepto. Y esto lo dice claramente el Mashiach Yehoshua, que solo aquellos que hacen la voluntad de Dios, en Mateo 25, solo aquellos que hacen la voluntad de Dios van a tener entrada al mundo venidero, porque creer, hasta los demonios creen, como lo dice Santiago, no basta nada más creer, sino obras. Por eso dice Santiago, el hermano del Mesías y verdadero discípulo de él, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe como tú y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? O sea, ¿la fe solamente podrá salvar? Obviamente que no, y tú blasfemas. Dice, no, dice Santiago 2:21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué dice? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? ¿Por qué fue justificado según Santiago? Por las obras. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Al hermano de Mashiach, Jacobo? ¿O a uno que nunca lo vio, que lo veía en visiones cuando, no sé, cuando... a un loco? Santiago aquí lo está diciendo. Nuestro padre Abraham fue justificado por las obras y por creer. Por las dos cosas. Una sola no vale. Las dos cosas. Perdón, tú blasfemas con ese evangelio. Luego dices que Daniel creía en el Mesías. Eso es una tontería. Es cierto, Daniel habla del Mesías en su libro, en el capítulo 7, pero jamás dice que hay que creer en él para entrar al mundo venidero. Esa es una mentira, ¿ok? Ahí estás mintiendo, como siempre. Luego, tú dices que ahora es necesario creer en Yeshua. La Torah dice claramente que es eterna. Los profetas nunca creyeron en Jesús, obviamente no había nacido. Ellos solo adoraban a Yahweh y seguían la Torah, y ese camino que siguieron ellos es eterno, así como ellos siguieron solo adorando a Yahweh, sin mediadores, sin hijos divinos, autosacrificados, no, solo adorando a Yahweh y cumpliendo su Torah, es como se debe vivir, porque dice, no añadirás ni quitarás de este camino. Ese camino de los profetas no ha pasado, no es antiguo, como ustedes los cristianos dicen, es perpetuo, es olam. Y luego, con respecto a los nazarenos, de los cuales no tienes ni idea, con los respecto a los evionitas, que son lo mismo. Por supuesto que tú mientes. Tú desconoces totalmente cuál era la misión de los nazarenos. Yehoshua mismo nunca tuvo la intención de crear una nueva religión. Tampoco lo había tenido Jacobo y los nazarenos evionitas de Jerusalén. La idea de crear una religión nueva, tanto a Yehoshua como a Jacobo y a los nazarenos, le hubiera parecido una blasfemia. Lo único que buscaba Yehoshua, si analizas la historia, era retornar a la pureza de la Torá. Era lo que buscaba Yehoshua, pero ni en sueños, tanto a Yehoshua ni a sus verdaderos discípulos, se les hubiese ocurrido crear un nuevo sistema de creencias, susceptible a convertirse a un rival del judaísmo, y peor todavía en su perseguidor. Es la idea de Yehoshua era retornar a la Torá.
Tiempo. Bueno, pues te voy a contestar las idioteces que has dicho. Vamos a ver, mira, escucha bien, Merluzo. Primero, dices que, evidentemente, como el profeta Daniel iba a hablar de Jesús, si Jesús aún no había nacido como hombre. Él, ¿cómo iba a decir que creyéramos en Jesús si Jesús no había venido como hombre? Él habló proféticamente del Hijo del Hombre, hizo una profecía mesiánica, cuando el Hijo del Hombre se acerca al Dios Padre para recibir el reino sobre las naciones, el poder y la gloria. Era una profecía mesiánica, lo que vio el profeta Daniel. Por lo tanto, ¿cómo Daniel iba a decir que creyéramos en Jesús si Jesús aún no había venido a la tierra, no había nacido como hombre? Después, la justificación de Abraham. Ya te lo he dicho muchas veces. Cuando Santiago habla de la justificación de Abraham, está hablando de la perfección de la fe. Cuando su fe fue perfeccionada, que es cuando ofreció años después de haber sido justificado para con Dios, ofrece a su hijo Isaac, obedece a Dios y ofrece a Isaac, y es cuando su fe es perfeccionada. Pero Abraham fue justificado delante de Dios solamente por la fe, como dice Génesis 15. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia, así lo dice el Tanakh. ¿Te enteras? Repito, Abraham fue justificado para con Dios solamente por la fe. Y luego, cuando ofreció años después a su hijo Isaac, es cuando esa fe de Abraham se perfeccionó, como dice Santiago en su epístola. Y cuando he dicho yo que un hombre ayudó a Dios a crear el universo, soy embustero. Lo que he dicho es que el universo fue creado por el Dios Padre por medio del Verbo, de su Verbo divino, de ese verbo, que es el Dios unigénito, es como se creó el universo. El Padre dijo, se ha hecho, y entonces su palabra, el Verbo, ejecutó esa obra creadora originada por el Padre. Pero decir que un hombre ayudó al Padre, a Dios, a crear el universo, es una absoluta mentira. Yo jamás he dicho semejante idiotez. Y ahora vamos al asunto de Isaías 53. Fijaos bien, escuchad todos, para que veáis las merluzadas, mentiras, diabólicas, idioteces que ha dicho el Sergio, este anticristiano. Él, enseñando lo mismo que enseña la sinagoga de Satanás, enseña la absoluta mentira de que Isaías 53 se refiere al pueblo de Israel. Esa es la interpretación que da siempre la sinagoga de Satanás, estos judíos embusteros. Es una interpretación absolutamente ridícula y falsa. ¿Por qué? Porque vamos a ver algunos detalles, por ejemplo, de esta profecía, de esta impresionante profecía de Isaías 53. Versículo 12. Dice, por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Está hablando de la muerte del siervo de Dios. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Dónde se cumple esto? En Israel, soy idiota. Orado por los transgresores. Se cumple en lo que hizo Jesús en el madero cuando estaba crucificado, orando al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una impresionante profecía que se cumple en Jesús. Llevando él el pecado de muchos. ¿Quién llevó nuestros pecados sobre el madero? Jesús, pero no Israel, pedazo de idiota. Decir que esta profecía se cumple en Israel es una absoluta mentira, es una idiotez. Otro ejemplo, otro texto, en el verso 10, dice que Yahvé quiso quebrantarlo. Dice que él llevó el pecado de muchos, habiendo llevado el pecado de muchos, fue cortado de los pecadores, y luego dice el verso 10, dice, por eso Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Tú dices que no. Que Yahvé no quiso matar a su hijo, a su siervo, llevando el pecado de su pueblo, el pecado de muchos de nosotros. Tú dices que no, pues aquí dice Isaías 53 que sí, que Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. ¿Qué significa esto? Dice, primero, que Dios quiso quebrantarlo, quiso matarlo sujetándolo a padecimiento. Puesto a su vida en expiación por el pecado, que es exactamente lo que hizo Jesús. En expiación por nuestros pecados, para quitar nuestros pecados. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ver al linaje. Tú dices que no, que estas palabras de Isaías 53 que no se cumplen en Jesús. De que verá al linaje y vivirá por largos días. Pues claro que se cumplen, idiota. Claro que se cumplen, verá linaje, los hijos de Dios, los hijos de Jesús, por eso es que Jesús llama a sus discípulos hijos míos, hijitos míos. Los hijos de Jesús, los discípulos de Jesús, los que creemos en Jesús, somos el linaje espiritual de Jesús. Vivirá por largos días, claro que sí, cuando Jesús muere y cuando resucita al tercer día, ya no muere jamás, vive por largos días. La resurrección de Jesús se cumple perfectamente en esta profecía de vivirá por largos días. Es una impresionante profecía que nos habla de la vida eterna de Jesús que recobró cuando él resucita al tercer día. Después, el versículo 9. La sepultura, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y vas tú y tu sigagona de Satanás y decís la absoluta idiotez de que esta profecía se cumple en Israel. Pero vamos a ver, imbécil, ¿cómo se va a cumplir esta profecía en Israel? Se dispuso con los impíos su sepultura. A Jesús se le dispuso con los impíos su sepultura porque estaba previsto que, como era acusado de criminal y de engañador, estaba previsto que su sepultura fuera con los impíos, es decir, lanzado a una fosa común. Pero luego dice, más con los ricos fue en su muerte. Efectivamente, la tumba del rico José de Arimatea le fue dada a Jesús. La preparó José de Arimatea, era su propia tumba, y se la dio a Jesús. Con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad. Jesús jamás hizo maldad, nunca fue hallado engaño en su boca. ¿Israel hizo maldad? Claro que sí. Por lo tanto, imbécil, ¿cómo se va a cumplir esta profecía en Israel? Se cumple en Jesús, el cual era el justo, es el justo, por excelencia. Jamás fue hallado engaño en su boca, nunca hizo pecado, como dice la profecía. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esta profecía se cumple de forma impresionante en Jesús. Y vas tú mintiendo, como hijo de Satanás que eres, diciendo que no se cumple en Jesús, que se cumple en Israel. ¿Pero a quién pretendes engañar, idiota? Tu sinagoga de Satanás te ha absolutamente destrozado el cerebro. Isaías 53 es la profecía más impresionante sobre la venida del Señor Jesús. Su venida como siervo sufriente, se cumple perfectamente en Jesús. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta profecía, repito, no se cumple en Israel, es absolutamente imposible que se cumpla en Israel, sino que solamente se cumple en Jesús, porque los detalles de esta profecía no se pueden cumplir en Israel. ¿Cuándo Israel no ha sido hallado engaño en su boca? ¿Cuándo nunca ha mentido? ¿Cuándo nunca ha pecado Israel? ¿Cuándo? A ver, idiota. La profecía se cumple perfectamente, eso necio, se cumple en Jesús, el cual jamás mintió y jamás fue hallado engaño en su boca. Y volviendo al asunto del apóstol Pablo, hoy estaba leyendo en mi anterior participación el pasaje de Hechos capítulo 9 verso 15, donde es el propio Jesús, no Pablo sino Jesús, quien dice bien clarito que él ha escogido a Pablo como instrumento escogido mes este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Tú dices que quien escogió, tú y tu sinagoga de Satanás, decís que quien escogió a Pablo fue Satanás. Pues bien, vosotros al Mesías Jesús, por tanto, le estáis llamando Satanás. Y por esa espantosa blasfemia vais a pagar terriblemente y muy caro en el día del juicio. Por decir que el Mesías, Yeshua o Yahushua o como le quiera llamar, es Satanás. Porque fue Jesús quien escogió a Pablo para llevar su nombre ante los reyes, ante las naciones, ante los gentiles y ante los hijos de Israel. ¿Te enteras? No fueron palabras dichas por Pablo. Fueron palabras dichas por el propio Señor Jesús, el Mesías. Dios escogió a Pablo como apóstol o enviado. Por eso es que el apóstol Pablo dijo bien claro después en sus epístolas, por ejemplo en Romanos 1:1, he sido llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Por consiguiente, Pablo era un verdadero apóstol del Mesías Jesús, del Señor Jesús, del Cristo. Y la prueba de ello es que Pablo tenía las señales de apóstol, esas señales de apóstol que leemos en 2 Corintios, porque nada ha sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y son esas mismas señales las que Jesús dijo que harían sus apóstoles, como leemos en Marcos capítulo 16. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, habrá nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas estas señales las hicieron los apóstoles de Jerusalén y también el apóstol Pablo. Todas estas señales las hizo Pablo, todas. Por lo tanto, Pablo era un verdadero apóstol del Mesías, al mismo nivel que el resto de los apóstoles de Jerusalén. Y ya paso palabra.
Bueno, pues, todo lo que has dicho es una falsedad. Está totalmente demostrado que Isaías 53 no se refiere al Mashiach. El blasfemo libro o carta a los hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Obviamente eso es falso. Levítico 5:13 dice que las ofrendas de comida también expiaban el pecado. Éxodo 30:11-16 dice que las ofrendas de medio shekel sirven para expiación por las almas de los hijos de Israel. Ley ignorante ahí, que dice que por medio de los shekeles, del medio shekel, se hacía expiación por las almas de los hijos de Israel. Luego también la víctima propiciatoria que portaba todas las iniquidades de Israel fue enviada, que era enviada para vivir lejos al desierto, dice ahí en Levítico 16:21-22, que expiaba pecados. El incienso de Aarón expió al pueblo y la plaga se quitó, en Números 16:47-48. Por tanto, ya de ahí se demuestra la falsedad, la estupidez, la ignorancia del Tanaj, de los escritores del Nuevo Testamento, cuando dicen que no había remisión de pecados sino solo por sangre. Eso es falso. Ahí la Torah da varios ejemplos de otras formas de expiar. Luego, esto obviamente lo dicen para decir que solo creyendo en Yeshua uno se salva. Eso es mentira. Hay una alternativa al sacrificio. Había una alternativa al sacrificio de animales. La práctica de misericordia y verdad expía los pecados. ¿Okay? Como dice Proverbios 16:16. Dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Esto es, la misericordia y la verdad vale más que llevar cualquier sacrificio. Primera de Samuel 15:22 dice que la obediencia a la palabra de Yahweh es preferible que los sacrificios. Así dice, es mejor que obedezcas a que lleves sacrificios y holocaustos. Luego, nos enseña la escritura que alguien diferente a nosotros mismos puede expiar nuestros pecados en nuestro lugar. Al contrario, la Biblia dice en Deuteronomio 24:16, Deuteronomio 24:16 dice, cada uno morirá por su pecado, ¿entiendes? Cada uno morirá por su pecado. Luego, Ezequiel 18:3-4 dice, el alma que peque, esa morirá, ¿entiendes, necio? El alma que peque, esa morirá. Luego Éxodo, como te había dicho en mi anterior intervención, Éxodo 32:33 dice, al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. ¿Entiendes? No hay nadie que pueda pagar tus pecados. No hay nadie. Ahí dice que el que peque, esa alma va a morir, y ningún otro puede hacer expiación por esa persona. Es una estupidez lo que tú dices. Luego dices que el siervo de Yahweh descrito en Isaías 53 murió por los pecados de otros. Y eso es falso. Yahweh tan solo permitió al siervo sufrir y ser oprimido solo por ver si él estaba deseoso de ofrecer su vida como una ofrenda. Si el siervo estaba dispuesto a hacerlo, él sería premiado con numerosos descendientes, cosa que no tuvo Yehoshua, y una larga vida, que tampoco tuvo Yehoshua. Lo que se describe aquí es un proceso de prueba y purificación, y no una persona inocente siendo castigada por un Dios caprichoso por los pecados cometidos por otros. A eso no se refiere Isaías 53, necio, ignorante, blasfemo. Luego, ¿cómo entonces podemos recobrar la vida? ¿Cómo? ¿Qué dice la escritura? Ezequiel 33:14-19 te da la respuesta. Y cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si él se convierte de su pecado y actúa conforme al derecho y a la justicia, cuando el impío se aparte de su impiedad y actúe conforme al derecho y la justicia, vivirá por ello. ¿Cuál es la forma de obtener la vida? No es creyendo en que Dios mató a un hombre inocente por nosotros. No. Ezequiel te está dando la respuesta. ¿Cómo es? Volverse de la impiedad. Ya dije que la única forma en que nos podemos volver a él está claro en el Tanaj. Dice Miqueas 6:8, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios es lo único que demanda Yahweh. Entonces, ya dije, nadie puede morir en nuestro lugar. Deuteronomio 24:16 dice, cada uno morirá por su pecado. Ezequiel dijo que el alma que pecare, esa morirá, y el mismo profeta Ezequiel dijo que los hijos no pueden pagar los pecados de los padres, ni viceversa. Si entendemos esto, Yehoshua era un hijo de Israel. ¿Cómo es que él, como hijo, va a pagar el pecado de sus padres? Eso es una contradicción. Eso es una contradicción. Cuando Moisés quiso tomar esa misión, Yahweh le dijo, al que peque contra mí lo borraré yo de mi libro. O sea, no hay forma de que una persona, y sería injusto que una persona tome el lugar de otro, como, y bueno, entonces, ¿cómo es que podemos obtener la vida si pecamos? Pues la Escritura lo dice, Ezequiel 33, y cuando yo diga al impío, de cierto morirá el pecado y actúa conforme al derecho y la justicia, vivirá por ello. O sea, ¿cuál es la forma de obtener la vida? No es creyendo que otra persona murió por nuestros pecados, no, ahí lo dice el profeta Ezequiel, que es actuando conforme al derecho y la justicia. ¿Ok? Porque lo único que pide Yahweh de nosotros es amar misericordia y humillarnos ante Yahweh. Y en la Torá dice claramente que lo que Yahweh nos pide, Deuteronomio 10, 12 al 13, es amar a Yahweh y observar sus mandamientos. Por tanto, decir que un sacrificio humano es lo que nos hace aceptables es una blasfemia. Isaías 53 se refiere al pueblo de Israel. Obviamente no se refiere a Yeshua, dice que tendría descendientes. Yeshua claramente no los tuvo. Dice ahí que vivirá largo tiempo. Obviamente Yeshua no vivió largo tiempo. Con esto yo no digo que Yeshua no sea el Mashiach. Yeshua es Mashiach, pero él no tomó el lugar de nuestros pecados. Eso es un concepto pagano, es un concepto gentil. El Mashiach nunca en la Torá, en el Tanakh, se muestra como alguien que va a morir, sino como un maestro de Torá, un maestro de justicia que va a guiar a las naciones a la adoración de Yahweh y al cumplimiento de sus preceptos. Y bueno, porque no hay ningún otro pasaje fuera de Isaías 53, que es el único que toman los cristianos, que hable de que un Mesías muere por sus pecados. Es una blasfemia. Saulo de Tarso y la cristiandad pervierten las palabras de Moisés y los profetas. Quieren hacer decir a Moisés y a los profetas lo que jamás pensaron decir. Un ejemplo de esta forma como pervierten las escrituras, pues está, por ejemplo, en Romanos, 10, 6 al 10, Pablo dice: mas la justicia que viene de la fe dice así, no digáis en tu corazón, ¿quién subirá
vale,
al
tiempo,
cielo?
Tiempo, para ser tiempo, tiempo. ¿Sí? Bueno, pues te voy a contestar. Vamos a ver. Los pasajes bíblicos, estos de, por ejemplo, cada uno morirá por sus pecados, el alma que peque esa morirá, como dice Ezequiel capítulo 18, claro, el alma que peque esa morirá, y para eso vino Jesús, para llevar el pecado de todos nosotros y para que nosotros no tengamos que morir, no tengamos que experimentar la muerte segunda. Ya lo dice el Tanakh, Isaías 53, lo dice bien claro. Verso 6. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Te enteras? Mas Yahvé cargó en él, en el Mesías, el pecado de todos nosotros. Jesús llevó nuestros pecados. Lo dice el Tanakh, lo dice Isaías 53. Decir que esta profecía se cumple en Israel es una de las mayores idioteces y falsedades que los tipos más embusteros y merluzos puedan enseñar. Es absolutamente imposible y ridículo decir que esta profecía se cumple en Israel. Solamente se puede cumplir en el Mesías Jesús, que fue el que llevó nuestros pecados. Mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero no en Israel. ¿Cómo Israel va a llevar el pecado de todos nosotros? ¿Cómo Israel va a cumplir, por ejemplo, esta profecía de Isaías 53 cuando dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca? Como cordero, el cordero de Dios, que es Jesús. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O, por ejemplo, cuando dice el verso 5, mas el herido fue por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, por su llaga, por sus heridas. ¿Cómo se va a cumplir en esto en Israel? Se cumple en el Mesías, que por sus heridas somos nosotros curados, curador de la enfermedad del pecado. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Cómo se va a cumplir en esto en Israel, merluzo? Solamente se puede cumplir en Jesús, que fue Él quien llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como decían los fariseos, que la había... Que fue azotado por Dios, que fue castigado por Dios, es lo que decían. Sin embargo, fue el morido por nuestros pecados. Como dice Isaías 53, fue despreciado, desechado de los hombres, entre los hombres. Jesús fue rechazado entre los hombres, fue rechazado por el pueblo de Israel. Claramente lo dice la historia, lo dice el Evangelio, fue rechazado por los hombres, fue varón de dolores, fue experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro y fue menospreciado y no le estimamos. Israel no estimó al Mesías Jesús, no estimó al Mesías sufriente y por eso le rechazó y le condenaron a muerte. Los líderes judíos, estos hijos del diablo, hijos de su padre el diablo, hijos de Satanás, le rechazaron y le condenaron a muerte. Ya estaba profetizado en Isaías 53. Entonces esta profecía de Isaías 53, repito, cuando dice, por ejemplo, que sería enterrado, sepultado con los ricos, su sepultura fue con los ricos, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Cómo se va a cumplir en esto en Israel? Si dice que con los ricos fue en su muerte y que nunca fue hallado engaño en su boca. Nunca hizo maldad. Israel nunca hizo maldad, nunca fue hallado engaño en su boca. Necio, idiota. Idiota y necio es lo mismo. Y cuando te digo idiota, imbécil, necio, sencillamente estoy utilizando expresiones bíblicas porque son expresiones absolutamente correctas, utilizadas por Jesús y por sus apóstoles, cuando realmente se está hablando con necios, con ignorantes, con necios, con descerebrados y embusteros, como eres tú, los cuales rechacéis el Evangelio y no creéis, por ejemplo, en estas profecías de la Biblia, en el Tanakh, donde se habla del Mesías sufriente, que es Jesús, que vendría a dar su vida a llevar nuestros pecados, como dice este verso de Isaías 53. Mas Él llevó nuestras iniquidades, llevará las iniquidades de ellos, y por su conocimiento justificará a mi siervo, a muchos, justificará, es lo que hizo Jesús, nos justifica por medio de la fe, ya lo dice Isaías 53, nos justificaría a muchos. El alma que peque, esa morirá. El alma que peque, esa morirá, efectivamente. El alma que peca, muere. Por tanto, por eso es que somos todos mortales. Y para eso vino Jesús, el Cordero, el Mesías sufriente, para llevar nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que morir la muerte segunda, que es la muerte eterna, que es la muerte que tú vas a experimentar por rechazar el Evangelio, este mensaje de salvación, de que en Jesús llevó nuestros pecados, puso su vida en expiación por el pecado, como dice Isaías 53, verso 10, su vida en expiación por el pecado. ¿Cuándo lo cumplió esto Israel? Soy idiota. Esta profecía solamente la cumplió Jesús. Verá linaje y vivirá por largos días. Claro que Jesús vio linaje, verá linaje, porque nosotros somos sus hijos, somos hijos de Dios. Jesús llamó a sus discípulos hijitos míos, como dice el Evangelio, por lo tanto eran linaje de Jesús, y vivirá por largos días, claro, la vida eterna que Jesús recobró cuando resucitó al tercer día, vivirá por largos días. Y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Efectivamente, profecía que también se cumple perfectamente en el Señor Jesús y no en Israel. Y vamos a ver ahora lo que dijo el apóstol Pedro sobre el apóstol Pablo. Resulta que vosotros, los anticristianos judaizantes, vosotros los hijos de Satanás, la sinagoga de Satanás, enseñáis que el apóstol Pedro, decís vosotros que sí que era un verdadero apóstol del Señor, del Mesías Jesús, de Yeshua, pero vamos a ver, criatura. ¿No habéis leído vosotros lo que dijo el apóstol Pedro sobre el apóstol Pablo? Vamos a leer el pasaje que se encuentra en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16, y quiero recordar que ya esta es la tercera participación, el debate ya ha durado más de una hora, así que ya con esta participación mía terminamos el debate hasta el domingo que viene. Dijo el apóstol Pedro, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Es decir, que Pedro reconocía el apostolado del apóstol Pablo. Él creía en sus epístolas y además equiparó esas epístolas de Pablo con el resto de las sagradas escrituras hebreas, porque dijo bien clarito, como también las otras escrituras. ¿A qué otras escrituras se refería Pedro? Pues a las escrituras sagradas hebreas, es decir, el Antiguo Testamento. Por lo tanto, los escritos, el apóstol Pedro equiparó a nivel de inspiración, las epístolas de Pablo, los escritos de Pablo, con el resto, con las otras sagradas escrituras. Para Pedro, los escritos de Pablo eran parte de las sagradas escrituras, pero ahora venir vosotros, esta pandilla de embusteros y anticristianos, y enseñáis que vosotros creéis en el apóstol Pedro, pero que no creéis en el apóstol Pablo. O sea, rechazando absolutamente las propias palabras de Pedro cuando está hablando de Pablo, diciendo nuestro amado hermano Pablo, la sabiduría que Dios le ha dado, lo ha escrito, la sabiduría que Dios le dio a Pablo en sus escritos, en sus epístolas. Y los indoctos inconstantes, como vosotros, pues retorcéis, pervertís las palabras, las epístolas de Pablo, para vuestra propia perdición. Es lo que dijo el apóstol Pedro. Vosotros decís que los cristianos solamente citamos las palabras de Pablo para demostrar su verdadera apostolicidad. Pues bien, eso que decís vosotros es una burda mentira, porque vosotros no sabéis nada más que mentir, como hijos del padre de la mentira que sois. Es el propio Jesús, o Yeshua, como queramos llamar, quien escogió al apóstol Pablo para su apóstol, para enviarlo a los gentiles. Esto lo podéis leer, lo he leído antes, en el capítulo 9 de Hechos, versos 13 al 16, cuando dice: entonces Ananías respondió, son palabras de Ananías, Señor, dice, respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Le está hablando el Señor Jesús a Ananías, y responde a Ananías: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, y ahora habla Jesús: ve, porque instrumento escogido me es este Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre Pablo las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, fue escogido por Jesús para enviarlo a los gentiles y a los hijos de Israel. Sin embargo, ahora venís vosotros, la sinagoga de Satanás, mintiendo, calumniando, injuriando y dando falso testimonio contra el apóstol Pablo, es decir, quebrantando la propia Torah, la cual dice: no dirás falso testimonio, y estáis mintiendo, injuriando, diciendo que fue Satanás quien escogió al apóstol Pablo. Es decir, que vosotros estáis enseñando que el Mesías Jesús es el propio Satanás. Y por lo tanto, por esa asquerosa y espantosa blasfemia, vais a pagar muy caro en el día del juicio. Y ya por hoy queda terminado el debate. Seguimos el domingo que viene en este mismo punto donde nos quedamos. Así que ya se acabó el debate por hoy. Y seguimos el domingo que viene. Si por ahí alguien en la sala y quiere participar, quiere aportar algo que no sea Sergio, porque ya Sergio y yo hemos terminado el debate, pues puede añadir lo que quiera. No sé si John o Miguel o Oscar estarán escuchando. Si queréis queréis aportar algo, pues queréis decir algo. Si no, pues doy por terminado el debate. La charla, los debates están publicados en la página web, Sergio. Tú me dijiste que los ibas a publicar en tu página web. No sé, publicaste dos o tres debates. Como no he pasado por esa página web, no sé si habrás publicado el resto de debates. Yo te digo que los publiques todos. No publiques lo que a ti te interese, sino que publiques íntegramente pues todos los debates que estamos teniendo tú y yo. Públicalos en tu página web, Bionita Anticristiana. Publicaste dos o tres debates. Yo no sé si habrás publicado todos los demás. El caso es que...
No, los voy a publicar para que...
Bien, vale.
Para entonces, que la gente vea cómo se le refuta a los ídolos.
Entonces ahí están. Las charlas están publicadas en mi página web. Pon ahí los enlaces. Publica los debates, como yo lo estoy haciendo en mi página web. Y así pues la gente podrá oírlo, podrá irlo más gente. No solamente cristianos, sino también anticristianos y unitas como vosotros. Así podrán escuchar las dos partes, tanto tu parte como la mía. Así que sé justo y publica también los debates en tu página web. Bueno, pues yo me tengo que marchar.
No. Yo solo uso la terminología, porque tú usas la terminología que a ti te conviene. Me llamas a anticristo en tu página y obviamente ahí te pongo lo que eres.
No, yo digo la verdad, tú dices la mentira. Tú me llamas idólatra. Es mentira porque yo no soy idólatra. Yo te llamo anticristo, pero la verdad porque tú eres anticristo. Tú rechazas el mensaje de Cristo, rechazas el evangelio de Jesús. Tú dices que crees en el Mesías, pero es mentira. No crees en el mensaje, del Mesías. Pero no crees en el mensaje del Mesías. Que no crees en el mensaje del Mesías.
Nosotros no somos un anticristiano es quien no cree.
Tú me acusas de idólatra, es mentira. Tú me acusas de idólatra y es mentira, porque yo no adoro a dioses falsos. Yo te he dicho muchas veces que yo solo adoro al
Salvador.
Yo solo al Dios Padre, adoro al Dios Padre. Jesús es el mediador, es el Hijo de Dios. Eso es lo que enseña el Evangelio. Eso es lo que enseña el Tanakh. es el mediador entre Dios y los hombres.
Pablo,
porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo no va a ser el mediador
solo redentor,
si es el que Dios es el que Dios envió a su hijo? Es el mediador. El padre envió a su hijo para salvar al mundo. Por lo tanto, es el mediador. Así que el debate entre tú y yo ha terminado. Doy por terminado el debate.